Esto es Píldoras Podcast.
Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network.
Nuestra dirección es
espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com.
Reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en internet y puede ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsa media oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no refleja necesariamente la opinión de este podcaster. Episodio número 848 para el miércoles 26 de noviembre del año 2008. Les ofrecemos los informativos de Democracy Now y demás voces y a continuación los reportajes siguientes. Estados Unidos. Judíos se manifiestan por el fin del bloqueo de Israel a Gaza. Colombia. Más de 2 millones de personas han perdido sus ahorros en empresas de captación de dinero. Madrid. Alumnos, padres y madres en defensa de su Instituto Público de Educación Secundaria. Latinoamérica es la región más peligrosa para desarrollar el sindicalismo, según informe de CSI. Las potencialidades de la energía eólica en Uruguay. Amigos de la Tierra teme falta de ambición para enfrentar amenaza climática. 30 familias cordobesas luchan para no ser desalojadas.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
La Reserva Federal y el Departamento del Tesoro planean anunciar hoy un nuevo gran programa de préstamos para reactivar los mercados crediticios paralizados. El New York Times informa que el programa, de hecho, crearía un banco gubernamental para financiar cientos de miles de millones de dólares en deudas comerciales, como préstamos para la compra de automóviles, préstamos estudiantiles y arrendamientos financieros. El objetivo del programa es que los clientes puedan obtener préstamos más fácilmente. Esta noticia surgió un día después de que el presidente electo Barack Obama presentó su nuevo equipo de asesores económicos dirigido por Timothy Geithner, a quien eligió como secretario del Tesoro, y Lauren Summers, quien será el director del Consejo Nacional de Economía en la Casa Blanca. Obama le pidió a su equipo que diseñara un gran plan para estimular la economía que crearía 2.5 millones de puestos de trabajo y reconstruiría la infraestructura del país. El senador Barack Obama dijo:
"Well, we can't underestimate the challenges that we face.
No podemos subestimar los desafíos que afrontamos. Tampoco podemos subestimar nuestra capacidad para superarlos. Para armarnos de ese espíritu de determinación y optimismo que siempre nos ha caracterizado y avanzar en una nueva dirección para crear nuevos puestos de trabajo, reformar nuestro sistema financiero y fomentar el crecimiento económico a largo plazo. Sabemos que no será fácil y que no sucederá de la noche a la mañana. Necesitaremos que las mentes más brillantes de Estados Unidos nos guíen, y ese fue mi objetivo al crear mi equipo económico. Busqué líderes que tuvieran criterio sólido e ideas innovadoras, vasta experiencia y muchas ideas nuevas, y sobre todo, que compartieran mi convicción de que no puede haber prosperidad en Wall Street si no hay prosperidad en Main Street".
ABC News is reporting Susan Rice has emerged as a leading candidate.
ABC News informa que Susan Rice sería la principal candidata del presidente electo Obama a embajadora estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas. Rice fue una de las principales asesoras de política exterior de la campaña de Obama. Por otra parte, Rice fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Bill Clinton y subsecretaria de Estado para Asuntos de África. Se opuso a la invasión estadounidense de Irak, pero se pronunció a favor de las acciones militares en casos de crisis humanitaria. Hace 2 años, Rice fue coautora de un artículo que apoyaba los ataques estadounidenses contra Sudán, en el que escribió que Estados Unidos debía considerar llevar a cabo ataques unilaterales contra bases aéreas, aviones y otros blancos militares de Sudán. Rice escribió: si Estados Unidos no logra el apoyo de la ONU, deberíamos actuar sin él. 200 psicólogos le escribieron al presidente electo Obama para protestar contra el posible nombramiento de John Brennan como director de inteligencia nacional o director de la CIA. Brennan trabajó en la CIA durante 25 años y fue uno de los asesores más cercanos de George Tenet. Brennan apoyó públicamente las políticas de la CIA de técnicas de interrogatorio más intensas y de rendiciones extraordinarias. En su carta a Obama, los psicólogos escribieron: su nombramiento desalentará y ofenderá a aquellos que se opusieron a la tortura durante el gobierno de Bush. Brennan fue el principal asesor de inteligencia de Obama durante su campaña presidencial y está dirigiendo una revisión de las agencias de inteligencia para el equipo de transición de Obama.
A federal jury in Dallas, Texas, has convicted the leaders of Muslim.
Un jurado federal de Dallas, Texas, declaró culpable a los directores de una organización benéfica musulmana de 108 cargos penales, entre ellos apoyo al terrorismo, lavado de dinero y fraude tributario. Estos 5 hombres trabajaban en Holy Land Foundation, que fue la mayor organización benéfica musulmana de Estados Unidos, hasta que el gobierno de Bush la cerró en el año 2001. El gobierno acusó a esta organización de canalizar dinero al grupo palestino Hamas. Los acusados alegaron que Holy Land Foundation brindaba ayuda humanitaria legítima para programas de bienestar de la comunidad y orfanatos palestinos. El ex contador de dicha organización, Mohamed Wafa Yaish, dijo: es un día triste, aparentemente ayudar a los palestinos necesitados es un crimen hoy en día. El ejército de Estados Unidos decidió liberar al ex chofer de Osama Bin Laden, Salim Ahmed Hamdan, de Guantánamo, donde es retenido en custodia, y enviarlo a su país natal, Yemen. Hamdan estuvo detenido en la prisión militar durante 5 años. En agosto, un tribunal militar lo condenó por 2 cargos de apoyo material al terrorismo, pero lo absolvió de las acusaciones más graves. Los fiscales militares pedían una condena de 30 años, pero fue sentenciado a 5 años y medio de prisión, incluidos los 5 que ya estuvo en Bahía de Guantánamo.
French Foreign Minister Bernard Kouchner says he has...
Bernard Kouchner, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, dijo que tenía dudas sobre los planes del presidente electo Barack Obama de intensificar la guerra en Afganistán. Kouchner dice que los planes para aumentar la cantidad de tropas solo funcionarían en áreas determinadas con una tarea determinada. Dice que el poder militar por sí solo no estabilizará la situación en Afganistán. La policía afgana arrestó a 10 miembros del movimiento talibán por rociar con ácido a 15 niñas y maestros que se dirigían a la escuela. Muchas niñas sufrieron quemaduras en la cara y fueron hospitalizadas. Un adolescente no pudo abrir los ojos después del ataque. Los ataques fueron perpetrados por miembros de la línea dura del movimiento talibán, que creen que las mujeres no deberían asistir a la escuela. Una de las víctimas, Susan, de 16 años, quedó con cicatrices en la cara y las manos. Formaba parte de un grupo atacado frente a la escuela. Susan dijo:
eran las 8 de la mañana. Yo iba a la escuela con mi madre. 2 hombres que iban en motocicleta se dirigieron a nosotras y rociaron con ácido mi cara y la de mi madre.
Integrantes del movimiento talibán han atacado y destruido cientos de escuelas en todo Afganistán desde 2001.
The website Talking Points Memo reports a candidate to become...
El sitio web Talking Points Memo informa que un candidato a convertirse en presidente del Comité Nacional Republicano fue miembro durante mucho tiempo de un club campestre solo para blancos en Carolina del Sur. Keaton Dawson anunció su candidatura al comité el domingo. Actualmente es presidente del Comité Republicano de Carolina del Sur. Dawson fue miembro del Forest Lake Club durante 12 años. Renunció al club en septiembre, luego de que un medio de prensa local informara que el club campestre solo admitía personas blancas. Las noticias se producen en momentos en que el Partido Republicano intenta atraer partidarios afroamericanos. En la Convención Nacional Republicana de este año, solo 36 de los casi 2.400 distintos delegados eran negros, la cantidad más baja en 40 años. Zimbabue impidió el ingreso al país del expresidente Jimmy Carter, el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y la activista por los derechos humanos sudafricana, Graca Machel, para evaluar la crisis humanitaria de esa nación. Las Naciones Unidas estiman que alrededor de 6.000 personas contrajeron cólera en las últimas semanas en Zimbabue y que casi 300 murieron. Cientos de personas han cruzado la frontera en dirección a Sudáfrica en busca de tratamiento. Jimmy Carter dijo que la estructura del país se ha derrumbado por completo. Jimmy Carter dijo:
todos tenemos la sensación de que los líderes del SADC, siglas en inglés de Comunidad Sudafricana para el Desarrollo, no saben lo que está sucediendo dentro de Zimbabue. Creo que deben enviar un equipo para que evalúe lo que está pasando con el cólera, el hambre, los cultivos, el sistema educativo, el sistema monetario, y que informen a los líderes sobre la realidad de la situación. Y no veo por qué la Unión Africana, sin interferir en las negociaciones políticas, no debería hacer lo mismo, y tampoco veo la razón por la que las Naciones Unidas no deberían mandar un equipo a Zimbabue, para que el mundo entero sepa lo que vimos en los últimos 3 días y lo que les hemos contado.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Informativo más voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de noticias que iniciamos ya con el adelanto de los contenidos en titulares. Como cada día en Ronda de Noticias repasaremos algunos de los hechos de actualidad mundial. En Estados Unidos, un grupo de judíos se manifiestan por el fin del bloqueo de Israel a Gaza. En Colombia, más de 2 millones de personas han perdido sus ahorros en empresas de captación de dinero. Y terminaremos con la lucha de alumnos, madres y padres en Madrid en defensa de su propio Instituto Público de Educación Secundaria. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios sociales comunitarias que entran en sintonía. ¡Comenzamos! Abrimos ronda de noticias. Se recrudecen las manifestaciones en Tailandia.
Cientos de manifestantes han tomado el aeropuerto internacional de Bangkok, por lo que se han anulado todos los vuelos de este miércoles y jueves. Los vuelos de llegada son desviados hacia otros aeropuertos de la región. Continúan los enfrentamientos en el aeropuerto entre simpatizantes del gobierno y de la oposición. Los tiroteos y las bombas de mano han causado ya varios heridos. Probablemente los manifestantes pretenden, con estas acciones, obstaculizar la llegada del primer ministro Sonchai Wasawat, que regresa de una visita a Perú. A pesar de las duras manifestaciones y exigencias de la oposición, el primer ministro Sonchai Wasawat ha repetido que no dimitirá.
Política discriminatoria de inmigración en Australia.
Australia ha concedido finalmente el permiso de residencia a un médico alemán. Anteriormente, las autoridades australianas le habían denegado la permanencia en el país porque su hijo sufre el síndrome de Down. Berhan Müller y su familia se trasladaron a Australia hace 2 años cuando el gobierno de Australia ofreció al doctor una consulta médica en una zona poco poblada del estado de Victoria. Sin embargo, su permiso de residencia fue denegado y las autoridades esgrimieron el argumento de que su hijo de 13 años de edad no cumple los requisitos de salud y su síndrome de Down costaría demasiado dinero a la comunidad. El caso ha provocado mucha polémica en Australia.
Continúa la crisis en Zimbabue.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha calificado de desesperada la situación humanitaria en Zimbabue y ha pedido a los líderes políticos del país africano que formen un gobierno de unidad nacional que abra un camino para solucionar la situación. Millones de personas necesitan urgentemente alimentos y la epidemia de cólera ha causado hasta el momento más de 360 víctimas fatales. El lunes, el líder del Partido Congreso Nacional Africano, Jacob Zuma, declaró también que el país está al borde del colapso. Delegaciones del presidente Robert Mugabe y el líder de la oposición Morgan Tsvangirai se han reunido en Sudáfrica bajo la mediación del expresidente sudafricano Thabo Mbeki. El estancamiento político en Zimbabue dura ya más de 2 meses.
Jamaica aprueba reinstaurar la pena de muerte.
El Parlamento de Jamaica ha aprobado el mantenimiento de la pena de muerte. Jamaica tiene una moratoria desde 1988 de la pena capital, pero el gobierno socialista ha abogado por una reinstauración en un esfuerzo por controlar la creciente criminalidad. La cifra de asesinatos en Jamaica es de las más altas del mundo. En lo que va de año se han cometido 1.200 homicidios en la isla. En las semanas previas a la votación se produjo un fuerte debate sobre la pena de muerte. Grupos de derechos humanos presionaron a los parlamentarios para que votaran en contra, pero estos esfuerzos no han sido escuchados por el gobernante Partido Socialista.
Terminamos ronda de noticias. Afganistán pide fecha para repliegue extranjero.
La comunidad internacional debe decir hasta cuándo se mantendrán las tropas extranjeras en Afganistán. Así lo manifestó el presidente afgano, Hamid Karzai, a una delegación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se encuentra de visita en Afganistán. Karzai dijo que si no se determina hasta cuándo continuará la lucha contra el terrorismo, se debe buscar una solución política, lo que incluye el diálogo con el movimiento talibán. Poco tiempo atrás, Estados Unidos acordó con Irak un organigrama para el repliegue de sus tropas. Por su parte, el futuro mandatario estadounidense, Barack Obama, ya anunció que una parte de esos efectivos saldrán de Irak para entrar en Afganistán. La visita de la delegación de las Naciones Unidas a Afganistán fue programada durante la conferencia de países donantes que tuvo lugar el pasado mes de junio en Francia. En esa reunión se acordó destinar 20.000 millones de dólares para el desarrollo de Afganistán.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano. En Estados Unidos, significativa protesta de un grupo de judíos ante el consulado de Israel en la ciudad de Los Ángeles. Reclaman el fin del bloqueo que Israel ejerce sobre la región palestina de Gaza. El informe con Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
Decenas de manifestantes se reunieron este lunes fuera del consulado de Israel en Beverly Hills para protestar contra el continuo bloqueo de Israel a la franja de Gaza en Palestina. Según reportes recientes, Israel está negando el paso de ayuda humanitaria internacional a 1.5 millones de hombres, mujeres y niños residentes de Gaza y no permite que palestinos salgan a conseguir lo necesario para su sobrevivencia.
The siege of Gaza is a horrific crime that is being perpetrated against 1.5 million people. They are imprisoned.
Omar Gibran es un palestino residente de los Estados Unidos. Él dice que el sitio de Gaza es un crimen terrible en el que 1.5 millones de personas están en una cárcel virtual. Agrega que en una cárcel regular cuando menos la gente recibe comida y agua, pero en el caso de Gaza los niños siguen muriéndose de hambre en los hospitales. También hace un llamado a toda la gente con conciencia del mundo para que se pongan de pie contra la tiranía. Sarah Knopp es una maestra de Los Ángeles.
La situación en Palestina es similar de lo que pasa a los inmigrantes aquí que tratan de cruzar la frontera. Hay terrorismo económico en contra de los palestinos, como aquí nuestro gobierno hace terrorismo económico en contra de Latinoamérica, y cuando la gente trata de escapar, trata de entrar a los Estados Unidos. En este caso, cuando los palestinos tratan de entrar a Israel, no se permite entrar, y por eso hay un gran pobreza en Palestina, en Gaza. Hay mucha hambre, hay sufrimiento, porque Israel controla la economía y no permiten que los palestinos trabajen, no permiten que ellos cruzan la frontera, no permiten que ellos puedan recibir recursos en Palestina, y es un gran sufrimiento humanitario.
Believe in a basic human right for all.
Yossi Khan es una israelita estadounidense Khan afirma que lo que ocurre en Gaza es una violación de derechos humanos básicos, algo que ciudadanos de Israel rechazan y critican.
I am a Muslim. I am belonging to Islamic
State. Zaid, un musulmán de Los Ángeles, declara que su tarea más inmediata ahora es asegurarse de que cada consulado o embajada de Israel en el mundo recibe un correo electrónico o llamada telefónica de personas que repudian lo que ocurre en Gaza.
Things are changing. We are losing our power to dictate.
Para Rick Chertoff, un miembro de Judíos por la Paz, las cosas están cambiando en el mundo e Israel ya no puede controlar eventos en el Medio Oriente. Y el presidente electo Barack Obama en Washington lo sabe. Eso pudiera llevar a la solución de dos estados paralelos, Palestina e Israel. Chertoff agrega que quizás entonces el pueblo de Israel pueda ver que es posible coexistir en otra forma y habrán elecciones donde cada persona tenga un voto. Concluye diciendo que el sionismo, superioridad y exclusividad practicados ahorita serán eliminados, pues muchos saben que en Israel hay mucha pobreza y mucho dolor. Víctor, un judío cubano y miembro de Judíos por la Paz, dice que el gobierno de Israel está tratando de expulsar a todos los palestinos fuera de su tierra para terminar de hacer lo que empezaron en 1948.
En este momento lo que está pasando es un resultado de lo que queríamos hacer en el 48. Y no dio resultado. Ben Gurión dijo que la única equivocación que tuvimos, que no le sacamos a todos, fue una mínima equivocación, y hemos sacado a todos, pero dejó cierta cantidad de palestinos, porque ya era demasiado lo que estaban haciendo. Y esta cierta cantidad de palestinos siguen creciendo en Israel, siguen creciendo fuera en los países que hoy están bajo ocupación israelita, y ellos quieren, de una manera u otra, sacarlos. Lo que sea un crimen de guerra, sí. Un genocidio. Como judío, me siento abochornado, porque tenemos historia. Si uno mira las historias de tantos años atrás, como hemos sufrido los judíos, por X razones, no quiero justificar, cualquiera que sea la razón, matar no justifica a nadie, no hay razón por matar. Por lo que tú piensas, por lo que tú quieres ser, o porque si eres rico o pobre, no hay derecho a matar.
¿Qué piensa que va a hacer Barack Obama en relación a la cuestión de Palestina?
Tiene que hacer algo, porque lo que estaba haciendo Bush y el resto de la gente no hicieron nada, absolutamente.
The crime continue, the suffering continue.
Por su parte, Amasen Amuqtadat, un activista palestino, advierte que si no se pone un alto a los abusos cometidos ahora en Gaza, estos pudieran extenderse a otras regiones del mundo. Amuqtadat señala que los pueblos del mundo deben asegurarse de que nadie más sufra lo que los palestinos en Gaza están padeciendo ahora. Pide a todos los que escuchan este programa que despierten y hagan algo. Mientras tanto, las Naciones Unidas y otras entidades internacionales se preparan para recordar este 29 de noviembre el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, al tiempo que el Centro Internacional de los Medios del Medio Oriente señala que la suma de víctimas del bloqueo de Israel en Gaza asciende a 167. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo más
No hay otro tema de conversación en Colombia. Más de 2 millones de personas han perdido los ahorros que confiaron a un grupo de 240 empresas de captación de dinero. Decenas de miles protestan. 3 personas han muerto y casi un centenar de poblaciones se dispone a realizar un paro cívico. La empresa DMG es el caso más famoso. Ofrecía rendimientos de un 70 a un 150% anual mediante un esquema de tarjetas de prepago. Los clientes depositaban un mínimo equivalente a $25 para comprar cosas en negocios afiliados. Al cabo de 3 meses, podían retirar todo el dinero que depositaron y retener los bienes que habían comprado. DMG son las iniciales de David Murcia Guzmán, un hombre de 28 años que se ha convertido en el personaje más comentado de Colombia en las últimas semanas. El gobierno dice contar con un expediente que incluye 2.500 llamadas donde se demuestra que DMG lavaba dinero de un narco y de un líder paramilitar. David Murcia, por su parte, asegura ser víctima de una venganza del sistema. Miles de personas protestan en 30 ciudades colombianas. Déjenlo trabajar, dicen algunas pancartas. Murcia no terminó el bachillerato. Hace 5 años ganaba $150 mensuales. Ahora tiene un palacio y una colección de automóviles. Su imperio suma 32 empresas y negocios en Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Estaba listo para entrar en México y en Brasil. David Murcia reta al gobierno colombiano en un vídeo de YouTube donde aparece con la bandera de Colombia. Amenaza con multiplicar las protestas. El gobierno, por su parte, quiere meterlo en la cárcel y mitigar el riesgo de manifestaciones. DMG tenía una red de sobornos que abarcó a periodistas y políticos. Los compañeros de la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano entrevistan al economista colombiano Fernando Paneso, quien nos hace una reflexión sobre este asunto.
Las implicaciones no solamente son económicas, son de toda índole, del bienestar de las familias, de mucha gente que le apostó a estas inversoras con el fin de obtener pues unos recursos adicionales. Es el deseo finalmente de vida, la lucha por la vida, lo que está en este plano, ya que el sistema no le brinda a las gentes pobres de nuestro departamento y el Putumayo posibilidades de realización de vida digna. No es ingenuidad de la gente, es una lucha por la vida la que está en juego y que estas empresas le ofrecieron unos rendimientos superiores a los que el mercado oficial ofrece. Entonces, mucha gente se endeudó y dedicó sus ahorros allí y obtuvieron sus utilidades. En lo que expresa las manifestaciones que se han dado en Pasto es que hasta el momento en que fueron intervenidas brutalmente estas empresas, ellas le habían respondido al público con los intereses a los cuales se había pactado. Entonces, y ahí que se genere un descontento y una rabia, por decirlo así, social, política, contra el gobierno por haber intervenido de esa manera brutal a estas empresas e interrumpir el flujo normal que una empresa toma en su dinámica, en sus negocios, para poder obtener y capturar rentabilidades superiores para poder pagarle al público. De manera que eso es una medida muy drástica y que afecta a miles de hogares en esta región del sur de Colombia. Si hay un problema de una responsabilidad del Estado por acción o por omisión. En primer lugar, el Estado, si dice tener una legislación que esgrime en este momento que esas empresas no estaban legalmente constituidas y que no tenían derecho a captar recursos del público, según la ley que ellos dicen, ¿por qué no las pusieron de presente en el momento en que surgieron estas empresas captadoras de recursos financieros para invertirlos en la intermediación comercial? ¿Por qué no intervinieron desde un principio para haber evitado precisamente este malestar social que hoy agobia al sur de Colombia? Entonces, allí hay una omisión de parte de las entidades de control del Estado, como la Superintendencia Financiera, los organismos de control del Estado, si tenían la legislación que prohíbe captar recursos del público de una forma ilegal, ¿por qué no lo hicieron? Esa es la primera demanda que hay del público. La segunda es por omisión o por acción. Por acción interviene deliberadamente las empresas, interrumpe unas empresas que están invirtiendo en recursos. Por eso lo que se captura de los recursos que habían en las diferentes sedes, esa no es toda la plata, porque hay otra plata que está invertida de estas empresas, que son los negocios que ellos están realizando, que quedan congelados, que quedan en el aire, que sin saber cómo se van a devolver esos recursos. Entonces, eso implicaría un trámite legal jurídico de activos, ya activos, no recursos líquidos, sino activos invertidos en negocios, etcétera, que tendrían que liquidarse para poder recuperar la plata que invirtió el público. Entonces, el Estado tenía que haberle dado unos términos perentorios de fenecimiento a estas empresas para que ellos liquidaran los activos invertidos para poder devolverle al público sus dineros que habían invertido, más los intereses que les habían ofrecido. Quiere decir eso, que en este momento esas empresas sufren un colapso al interrumpirse el flujo financiero y la dinámica de sus negocios. Entonces, como se dice, prácticamente quedan congeladas todas las actividades de ellos. Pero entonces tenía que tener la mesura y la prudencia para liquidar a estas empresas y darles unos términos de fenecimiento, dígase usted un año y medio, para que ellas a la vuelta de ese tiempo hubieran devuelto los recursos al público y todo se hubiera llevado con normalidad, con tranquilidad, porque la gente iría recuperando sus dineros, retirándose de las empresas al decirles que ellas tienen nomás un año de funcionamiento. Entonces no se hubiera generado ese traumatismo.
El economista Fernando Paneso, en conversación con la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano, opina sobre la acusación hecha por el gobierno a estas empresas de estar blanqueando dinero.
Aquí no se sabe cuáles son los dineros buenos y los dineros malos. El dinero no sabe si es bueno o malo. El que dice que es bueno o malo es los seres humanos. Ningún banco le pregunta a las personas si su dinero es proveniente de trabajos lícitos o ilícitos. Simplemente le dice la proveniencia de la fuente donde se generan los recursos. Entonces es muy difícil saber cuántos son los recursos que supuestamente dicen que han ingresado estas empresas captadoras de dinero que son provenientes del narcotráfico. Como los bancos tampoco lo saben, los bancos privados oficiales o legales, como se les quiera llamar, no se sabe cuántos son los miles de millones de pesos que esta economía en Colombia ha recibido por recursos del narcotráfico. Entonces el Estado tiene una responsabilidad por omisión y por acción en este caso, y no puede dar soluciones que la plata que queda debiéndose después, si llegan recursos, se les va a estar liquidando a las demás personas. De manera que eso no es así. El Estado tiene que sacar crear un fondo de salvamento a través de Fogafín para que responda por los recursos de todos los inversionistas, de la misma manera que como en otras épocas el Estado salía al salvamento de los bancos que se han quebrado o que se han robado la plata del público, ha entrado a salvar el Banco del Estado, la Caja Vocacional del Ahorro, al Banco Popular, en fin. En Colombia ha habido crisis financieras en las cuales el Estado ha tenido que salir a socializar las pérdidas y se han sacado los recursos del presupuesto nacional para cubrir eso de plata de los colombianos.
En el sur del país es donde más se está sintiendo esta crisis, con miles de familias afectadas. Los compañeros de la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano conversan con Mauricio Cardona, habitante de Orito, Putumayo.
Coméntenos cuál es la situación que se está viviendo en el Putumayo en este momento.
Bueno, sí, muchas gracias por esta oportunidad. Nosotros en el municipio de Orito, especialmente casi en todo el departamento del Putumayo, desde el 19 de noviembre hemos entrado en un paro cívico, ¿sí? Está integrado por todos los sectores, por el comercio, por los profesores, por el campesinado, por la comunidad indígena, por los transportadores y entre otros. Nosotros nos hemos pronunciado en este paro en contra del decreto que ha sacado el señor presidente de la República, porque ha violado todos nuestros derechos y consideramos que ha violado la Constitución.
Don Mauricio, coménteme un poco, ¿cuántas personas se encuentran en este momento en protesta en el Putumayo?
En este momento el municipio de Orito, el que tiene un total de 47.000 habitantes, está totalmente paralizado. Toda la gente está volcada en el casco urbano. Uh-huh. Hay una marcha, esto es impresionante lo que se está viendo acá en los municipios de Villagarzón, de Puerto Asís, de Mocoa, en el Alto Putumayo. Toda la gente está volcada a esta protesta porque hoy en día el gobierno nacional ha colapsado con sus medidas. En el municipio de Mocoa y en el Alto Putumayo inicialmente se habían dado unos choques con la fuerza pública porque la orden del presidente había sido que no se podían dar esas manifestaciones. Y en el municipio de Orito hemos llevado una jornada en total orden. Aquí no han habido agresiones a ninguna entidad, solamente se ha recurrido a sellar toda institución que tenga que ver con el gobierno nacional. Eso sí, están selladas, pero aquí todo ha pasado en completa paz. En este momento, es algo que los medios de comunicación deben transmitir, fue aquí capturado por la comunidad el comandante de la SIJIN del municipio de Orito, junto con otros tres agentes de este mismo organismo y unos funcionarios de una de estas, de una pirámide, lo que sí es una pirámide como la Global empresarial. Fueron capturados mientras intentaban volarse con unos recursos de esta empresa que tenían encaletados en otro lado. En este momento están detenidos por la Guardia Indígena y por toda la población. Están puestos a disposición de la Guardia Indígena y se está viendo a ver qué se hace con ellos. Hasta el momento ningún medio de comunicación nacional como Caracol y RCN no han hecho presencia en la zona, porque parece que esto sí no les importa a ellos. La producción petrolera en este momento en nuestro municipio está paralizada. Se están dejando de transportar 25.000 barriles de petróleo diario. Todos los campos de producción en Orito y en el Putumayo en este momento están totalmente paralizados. Yo creo que ya este es el colapso y aquí venimos reclamando, los campesinos nos unimos a esta marcha por la situación tan difícil que se ha venido presentando desde tiempos atrás y que hoy toca a fondo con el decreto que acaba de dar el presidente de la República.
Era Mauricio Cardona, habitante de Orito Putumayo, y también habíamos escuchado anteriormente el análisis del economista colombiano Fernando Paneso.
Informativo Más Voces.
Este martes 25 de noviembre se celebró en Madrid una manifestación pacífica ante el Instituto de Enseñanza Secundaria Mirasierra, en el distrito madrileño de Fuencarral, El Pardo. Madres, padres y alumnado protestaban contra la ubicación de la nueva parada de metro, en donde ahora está uno de los edificios de este centro público. El próximo año comenzarían las obras. Si esto ocurriera, se interrumpiría el ciclo de estudios. Según los afectados, las clases tendrían que trasladarse a otra ubicación durante más de un año. Estos hechos afectarían a la educación y a la matriculación del centro educativo público en una zona de Madrid con una abundante oferta de centros concertados y privados. Para la Asociación de Madres y Padres, este hecho puede hacer que se produzca un éxodo de la educación pública a la educación privada, provocada por la política del gobierno regional en manos del conservador Partido Popular. La manifestación, en definitiva, es el compromiso de alumnos, alumnas, padres y madres por defender la educación pública. Los compañeros de Radio Almenara en Madrid estuvieron en la protesta y conversaron con la portavoz de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos.
Y todo esto evidentemente es porque pensamos que en todo este espacio abierto que hay aquí, pues hay muchas más posibilidades para hacer la estación nueva del metro que tener que derribar nuestro edificio de nuestro instituto, que pensamos que va a suponer un percance muy grande a todos los chavales, porque los van a trasladar durante no se sabe muy bien el tiempo a un centro en Monte Carmelo que todavía ni se ha empezado a construir siquiera y sin embargo quieren trasladarlos ya en septiembre. Luego aquí al lado justo hay un colegio de primaria que va a soportar todas las obras, porque las obras tienen que demoler un edificio entero, que es un edificio muy grande, con 20 aulas y 3 pisos, pero luego además es que quieren hacer un socavón enorme, de 140 metros por 40 de ancho, por 12 de profundidad. Entonces, pues realmente afecta a todos los chavales que se tienen que trasladar, no se sabe por cuánto tiempo, más a los que se quedan en este otro edificio del instituto que tienes aquí, que es bachiller y ciclos, y en el colegio. Entonces, pues pensamos que realmente es un despropósito el ir a hacer una boca de metro teniendo que tirar un edificio público. Pensamos que hay otras soluciones. Nos dicen siempre que cuestan más caras, pero pensamos que no se ha valorado en ningún momento el gran impacto que puede tener para el barrio, porque esto es un barrio muy extenso y es el único instituto público que hay en esta zona de aquí. Entonces, claro, es la única oferta pública, porque tenemos un montón de colegios privados y concertados alrededor, y realmente la única, pues fíjate qué destrozo la quieren hacer. Claro, nosotros en un principio empezamos más con cosas, bueno, políticas, entre comillas, ¿no? Pues alegaciones en las administraciones, intentar que nos llamaran a reuniones, intentar hablar con unos, con otros. Ahora todo eso ya lo hemos acabado porque estamos a la espera de que nos contesten. Ya hace casi 2 meses que hemos presentado nuestras alegaciones en la Consejería de Educación, en Transportes, Defensor del Pueblo, del Menor, y no nos ha contestado nadie. Entonces ya finalizados esos recursos, pues lo que hemos decidido en una asamblea que hicimos el 20 de noviembre pasado, este jueves, hemos decidido empezar con las movilizaciones, que de momento van a consistir en concentrarnos aquí todos los martes, Luego vamos a hacer otra serie de cosas, vamos a ir a la Asamblea de Madrid, vamos a intentar ya hacer ruido, ya que los papeles por las buenas no nos han contestado, pues ahora no es que nos queramos poner por las malas, por supuesto, porque una concentración de este tipo es la cosa más pacífica que hay, pero bueno, al menos que se note, al menos que la gente vea que no nos conformamos con lo que nos quieren hacer. Entonces todo esto lo estamos organizando a través de asambleas que hacemos con los padres y a través de nuestra página web. Nuestra página web es donde colgamos absolutamente todo lo que hacemos y todo lo que vamos a hacer.
¿Nos la puedes comentar para que nuestros oyentes puedan visitar?
Pues nuestra página web es www.apaismirasierra.org.
En esa web es donde estáis volcando todas las convocatorias y todas las informaciones.
Todo, todas las convocatorias, todas las informaciones, porque además de todas estas cosas estamos promoviendo mucho el que, por ejemplo, a la Consejería de Educación le lleguen muchos correos electrónicos, le lleguen muchas llamadas, le lleguen muchas alegaciones. Entonces ahí es donde estamos colgando todo, estamos colgando plantillas de alegaciones, teléfonos donde los padres preocupados pueden llamar, bueno, pues para intentar que vean que hay que tener en cuenta que en el instituto son 700-800 alumnos y el colegio de al lado son 600 alumnos. Son 800 más 600, son 1.400 alumnos y los padres están muy preocupados, tanto los del instituto como los del colegio de al lado. Entonces esa preocupación, si consigues volcarla en que ellos sientan que hacen algo, pues yo creo que además es muy útil el que la gente llame, el que la gente se preocupe. Al menos, no sé si conseguiremos algo o no, pero al menos les pondremos la cabeza como un bombo.
Era la portavoz de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto de Educación Secundaria Mirasierra en Madrid. Hasta aquí el informativo Más Voces de hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Esto es Noticias Radio Mundo Real. Derechos humanos.
Las espinas de América Latina.
Latinoamérica es la región más peligrosa para desarrollar el sindicalismo, según informe de CSI.
La Confederación Sindical Internacional, CSI, publicó este mes su informe anual sobre las violaciones a los derechos sindicales. El documento, que analiza la situación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en 138 países, determinó que 91 sindicalistas fueron asesinados en 2007, siendo América Latina la región más peligrosa para desarrollar actividades sindicales, ya que en Colombia, Guatemala, Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México, Panamá y Perú se produjeron numerosos asesinatos y secuestros de trabajadores agremiados.
Solo en Colombia, 39 sindicalistas fueron asesinados, convirtiendo a este país en el lugar del mundo en el que más crímenes se cometieron contra los trabajadores. Por otra parte, también se registró un aumento de la violencia contra los sindicatos en Guatemala, país en el que 4 sindicalistas murieron por defender los derechos de los trabajadores.
El informe revela a su vez graves situaciones en África, donde solo en Guinea el gobierno que preside Lansana Conte fue responsable de la muerte de 30 sindicalistas en 2007 y señala que se registraron graves y sistemáticos casos de hostigamiento e intimación en 63 países.
El secretario general de la CSI, Guy Ryder, indicó que la represión de las actividades sindicales legítimas garantizadas por los convenios de la OIT ha persistido en todos los continentes.
Se ha recurrido a asesinatos, violencia y tortura, además de acoso, despidos y encarcelamientos, para impedir que los trabajadores y trabajadoras se organicen en sindicatos y negocien colectivamente para obtener un salario y unas condiciones de trabajo decentes. Varios gobiernos estuvieron dispuestos a apoyar de manera abierta o encubierta a empleadores poco escrupulosos que niegan los derechos fundamentales a sus empleados, señaló.
El informe además hace énfasis sobre una serie de tendencias preocupantes, como lo es la connivencia entre algunos gobiernos y empleadores para privar a los trabajadores y trabajadoras de sus derechos legítimos a la sindicalización y representación, o la adopción, principalmente en países asiáticos, de nuevas normas que buscan restringir las actividades sindicales, vulnerando los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
Energía y cambio climático.
Ese fuerte viento que sopla.
Las potencialidades de la energía eólica en Uruguay.
Este 24 y 25 de noviembre se llevó a cabo en Montevideo, capital de Uruguay, el quinto Foro Regional de Energías Renovables. Este evento, organizado por organizaciones sociales uruguayas y argentinas, entre las que se encuentran Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, Ceuta, CLAES y Conosur Sustentable, tuvo como eje principal el debatir sobre propuestas referentes a una matriz energética sustentable para el Conosur.
En el marco del foro, Radio Mundo Real dialogó con uno de sus conferencistas, Óscar Ferreño, quien es actualmente el gerente de generación de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas de Uruguay, UTE. Ferreño tiene amplia experiencia en lo referido a la generación de energía hidroeléctrica e hizo hincapié durante su exposición en las potencialidades de la energía eólica en el medio uruguayo.
Bueno, quería preguntarte, basándonos un poco en tu exposición, ¿cuáles son las virtudes que le atribuirías a la energía eólica?
Ah, bueno, las virtudes son, creo que son conocidas. Primero, que es una fuente autóctona, que le da una independencia energética. Uruguay es muy dependiente desde el punto de vista energético. Segundo, que es una fuente ambientalmente simple. Hoy que tenemos ese problema, hace 20 años, yo me recibí hace 28 años, el CO2 no era un problema. Es más, una combustión limpia era una combustión que no tenía CO, pero sí tenía CO2. Hoy sabemos que el CO2 produce el efecto invernadero y estamos largando hacia la atmósfera el carbono que la naturaleza tardó millones de años en guardar. Entonces, la energía eólica es una fuente limpia que no emite CO2. Eso es una ventaja fundamental.
Citabas, por ejemplo, el caso de España y hablabas que allí la energía eólica se considera también como un paquete de desarrollo, se podría decir,
sí.
Donde no solo se considera el aspecto netamente energético, sino también el empleo, por ejemplo, y hablabas de que...
La independencia energética, la independencia estratégica.
Y hablabas, sí. Por ejemplo, que ese tipo de paquetes se podrían pensar también en Uruguay, ¿verdad?
Y entiendo que sí, creo que debe pensarse, de hecho creo que se está haciendo, el plan energético que se está lanzando, que tiene el consenso de todo el poder político, es un plan, y creo que a medida que se va a ir avanzando se va a ir perfeccionando.
Bueno, perfecto, muchísimas gracias.
No, gracias.
Energía y cambio climático.
Avanzar en serio.
Amigos de la Tierra teme falta de ambición para enfrentar amenaza climática.
Los países industrializados deberán comprometerse a reducir un 40% sus emisiones contaminantes para 2020 con respecto a los niveles de 1990, sin tener en cuenta iniciativas perjudiciales de compensación, como el mecanismo de desarrollo limpio, que tiene impactos sociales, ambientales y sobre los derechos humanos.
Ese será uno de los puntos que tendrá en cuenta la Federación Ambientalista Amigos de la Tierra Internacional al momento de evaluar la próxima conferencia de cambio climático de Naciones Unidas, la COP14, que se desarrollará en la ciudad polaca de Poznan entre el 1 y el 12 de diciembre.
De todas formas, el panorama previo no parece ser muy alentador. Naciones Unidas informó esta semana que la emisión de gases de efecto invernadero en los países industrializados continúa aumentando, lo que demuestra la falta de ambición de las autoridades para enfrentar esta amenaza.
Una delegación de Amigos de la Tierra Internacional participará en las negociaciones de Poznan con la intención de persuadir a los gobiernos y fortalecer las redes de la sociedad civil en la lucha por la justicia climática. Los ambientalistas alertan que los impactos más devastadores del cambio climático recaen sobre las comunidades locales de los países más pobres del mundo, a pesar de que la mayor responsabilidad del fenómeno es de los países industrializados.
La Federación Internacional pretende que los gobiernos rechacen las falsas soluciones a la problemática, como la captura y almacenamiento de carbono, las grandes represas, la energía nuclear y los agrocombustibles, y sí adopten alternativas de energías renovables, limpias y eficiencia energética.
La coordinadora de clima de Amigos de la Tierra Internacional, Stephanie Long, reclama que los países industrializados cumplan su promesa de financiar la transición a economías de bajo carbono y a programas de adaptación al cambio climático en el sur global, para así asumir definitivamente sus responsabilidades históricas y actuales.
En la misma línea, otro de los coordinadores de clima de Amigos de la Tierra, Joseph Sakune, manifestó su preocupación porque en las negociaciones de Poznan pueden aparecer propuestas peligrosas en materia de comercio de carbono que conduzcan a profundizar los procesos de deforestación.
Desde la perspectiva de Amigos de la Tierra Internacional, en este caso el remedio es peor que la enfermedad, ya que la deforestación es responsable del 20% de las emisiones de dióxido de carbono. Dicho proceso afecta además a aproximadamente 1.600 millones de personas, muchos de ellos indígenas, que dependen fuertemente de los bosques.
Noticias Mundo Real desde Argentina.
Valeria de Indemedia Córdoba, que es parte de la Comisión Control Desalojo de Villa La Maternidad, que está ubicada en la provincia de Córdoba. ¿Qué situación ven ustedes ahí en Villa La Maternidad?
Bueno, mira, la verdad que una situación así como expectante, todo hace tiempo, hace muchos años, acá que la gente vive como al salto de que si viene la policía, que si se desaloja, que si sale por el crucero, que si no, que vienen las trabajadoras sociales del Ministerio de Bienestar Social de la provincia. A preguntar a la gente si se va, si no se va, a la gente que nueva, como a amedrentar constantemente. Después, ahora podemos ver que hace más o menos un mes vinieron con unos camiones, unas zapadoras a limpiar justamente la villa, a limpiar todos los escombros que se produjeron en el desalojo forzoso del 2004. Pero ¿qué pasa? No obstante, allá limpiaron, sacaron los escombros, todo con la excusa de la supuesta de limpiar, y ahora nos encontramos que a las 8 de la mañana vinieron camiones camiones también del Ministerio de Bienestar Social de la provincia de Córdoba bajaron un montón de postes y alambrados, claramente con la intención de, y ya hicieron pozos en todo el cerco perimetral de la villa, claramente con la intención de cercar, ¿no? Lo que acá se pregunta la gente es, bueno, ¿qué sigue después? O sea, vienen a limpiar, cercaron las puertas de los domicilios, acá en los más la gente que vive acá, o sea, es una situación complicada, compleja, delicada, que el gobierno avanza con Bugliotti a la cabeza, ¿no?, que pide la erradicación a toda costa de la villa, y bueno, esa es la situación, no solamente, bueno, de esta villa en particular, porque está muy cerca de los intereses, o sea, porque este es un terreno que cuesta muchísimo, que es un gran valor inmobiliario, que a los empresarios sirve, los necesitan para seguir expandiendo sus negocios, sí, su emprendimiento. Y no solamente eso pasa en esta villa, sino en muchísimas villas de Córdoba que están siendo desalojadas. Ahora hay un caso de Villa Renó, que esa villa está, esa gente está en peores situaciones porque están siendo desalojadas. Hace 15 días que salió el desalojo, pero no hay alternativas de llevarlos, trasladarlos a ningún lado. Ni siquiera el gobierno le da un barrio y dice, bueno, por lo menos estos guetos de la pobreza que está construyendo desde hace años, desde hace 4 años, son los barrios ciudades, hacen coros, Ciudad de Mis Sueños, Ciudad de los Nacientes, Ciudad de los Niños, Ciudad de los Cuartetos, Ciudad de Vita. Bueno, son guetos de hacinamiento de la pobreza. O sea, la gente, en vez de integrarla a la sociedad, tratarlos como ciudadanas y como ciudadanos de primera línea, como todas y todos merecemos que nos traten, los están marginando aún más, profundizando la marginalización en estos barrios, ¿no?
Claro, claro. Leíamos también justamente en Indymedia Córdoba que hace 4 años que están resistiendo todas estas familias para evitar ser desalojados de esa zona.
Exacto, hace 4 años que Villa La Maternidad, en junio del 2004, fueron 3 días de desalojo forzoso, con una gran violencia, con una gran coacción, con la policía, con militares, con ametralladoras, o sea, la gente no alcanzaba a subir con el éter, tal cual, que son fuerzas especiales de inteligencia de la policía. La gente no alcanzaba a subirse a los camiones que los estaban trasladando a Ciudad de Mis Sueños, que se daban vueltas y estaban derrumbando las casas. O sea, eso es un hecho totalmente violento. ¿Qué puede producirte que vos te des vuelta y te estén destruyendo tu vivienda, tu lugar, tu barrio, que es hace más de 50 años? O sea, es una agresión absoluta por parte del Estado y sus negocios, ¿no?, inmobiliarios con los empresarios. Pero bueno, acá resistieron 30 familias, Villa La Maternidad es un ejemplo de resistencia, de organización y de lucha. Hace 4 años que están trabajando, se están organizando en la Comisión contra el Desalojo, y la idea, bueno, es defender su derecho a elegir dónde y cómo vivir, que cualquier persona tiene derecho a hacerlo. O sea, yo quiero vivir donde sea y como sea. O sea, no solamente la gente que tiene plata puede elegir vivir en un country. No, ese es un derecho a la tierra, a la vivienda, a la educación, a la salud, al trabajo, a la inclusión, a la ciudad, que está contemplado en derechos constitucionales, o sea que el Estado no tiene por qué negárselo.
¿Y ustedes desde Indymedia están trabajando con todas las familias de Villa La Maternidad para dar a conocer esta realidad que están pasando hace tanto tiempo?
Sí, el colectivo Indimedia Córdoba se caracteriza por tener un contacto muy cercano con distintas problemáticas de la ciudad, no solamente como periodistas, sino como militantes de la comunicación.
Seguro.
Y de la información, una comunicación comprometida, ¿no? Que no transamos ni con el Estado ni con los empresarios, o sea que directamente somos realmente independientes y tampoco creemos en la objetividad periodística, sino apuntamos a la opinión, a la formación, al compromiso político, a la militancia. Entonces, bueno,
bien.
Marco, hace 4 años que estamos trabajando acá en la comisión, dando voz, ¿no? Haciendo visible voces que por ahí no se visibilizan.
Seguro. Y dentro de la comisión contra el desalojo de Villa La Maternidad, ¿quiénes están participando? ¿Están las familias, otras organizaciones?
Bueno, todas las familias que resistieron el desalojo se nuclean y se organizan en la comisión contra el desalojo. También hay varias personas de otras organizaciones, de otros movimientos barriales, que suman y participan en distintas acciones, distintas actividades. Ahora, por ejemplo, para el sábado 13 de diciembre estamos organizando un festival solidario por la urbanización de la Villa de la Maternidad y todas las villas de Córdoba. Y bueno, estamos articulando con otras villas, Villa Los Galpones, Villa Renón, que están sufriendo los mismos atropellos por parte del gobierno en cuanto a los desalojos forzosos.
Bien. Aparte de Gabriela, ¿no sabés si quiere comentar algo más? ¿Querés preguntarle vos si quiere comentar algo más?
Lo que sí pido la alerta a Buenos Aires, que estén preparadas por cualquier cosa de un posible desalojo.
Bien, bueno, esperemos que no se concrete, ¿no? Que realmente no se concrete el desalojo y que puedan, digamos, seguir viviendo donde viven y en todo caso mejorar sus condiciones, ¿no? De vida.
La verdad que eso sería lo ideal. Quiero que quede claro que nosotros ahora estamos armando un salón para todas las organizaciones que quieran sumar a este pequeño saloncito que hace Villa La Maternidad, ¿no?
Bueno, Gabriela y Valeria, muchas gracias por charlar con nosotros y realmente esperamos que se ponga un poco un freno a los desalojos que están ahí, digamos, que tienen en puerta y que ojalá no se concrete, ¿no? Que puedan seguir viviendo tranquilos ahí donde ustedes están.
Bueno, muchas gracias.
Okay. Bueno, un abrazo grande, ¿eh?
Otro igualmente.
Chau.
Chao.
Este fue un reporte de los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodovnik.